La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y sus aliados de Occidente se reúnen en Alemania en medio de la controversia por la filtración de documentos clasificados. El presidente Joe Biden podría anunciar su candidatura para la reelección presidencial en 2024 y una encuesta muestra el escenario para esa aspiración. Y SpaceX califica como un éxito el despegue de su cohete Starship pese al corto recorrido y posterior explosión. Hoy es viernes 21 de abril de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Líderes en defensa de Occidente se reúnen hoy en Alemania para avanzar en su estrategia conjunta como socios de Ucrania en medio de la preocupación por la filtración de documentos clasificados que Estados Unidos afirma no afecta la confianza de sus socios. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Damas y caballeros, este grupo de contacto todavía se guía por la claridad moral. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en las reglas que nos mantienen a todos seguros y juntos apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
Así de contundente fue la bienvenida del secretario de Defensa Lloyd Austin a los miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Rammstein, una alianza que cuenta con la participación de más de 50 países y cuyos representantes se reúnen hoy en la base aérea de Rammstein en Alemania, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Este encuentro coincide con la inquietud en torno a la reciente filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono. Una fuga masiva de información sensible que ha hecho saltar las alarmas y mientras algunos expertos se cuestionan la efectividad del sistema estadounidense, el jefe del Pentágono mencionó la unidad de los aliados.
Mientras discutía este tema con nuestros aliados y socios, me llamó la atención su solidaridad y compromiso para rechazar los esfuerzos que tratan de dividirnos y no permitiremos que nada rompa nuestra unidad.
En tanto, este foro representa una oportunidad para que Ucrania pueda trasladar sus necesidades y sirve de referencia para que los países donantes puedan coordinar sus aportaciones. En este sentido, aproximadamente una treintena de tanques Abrams de fabricación estadounidense llegarán a Alemania en mayo y miembros de las fuerzas ucranianas podrán entrenar con ellos durante 10 semanas en unos cursos intensivos liderados por Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra noticia, la Casa Blanca reiteró tras la reunión del presidente Joe Biden con su homólogo Gustavo Petro que están dispuestos a levantar sanciones siempre y cuando el gobierno de Nicolás Maduro avance con sus compromisos democráticos. Celia Mendoza tiene los detalles.
Por más de una hora se reunieron en la oficina Oval en privado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo Gustavo Petro. Esto después de intercambiar por lo menos 10 minutos en una reunión bilateral frente a las cámaras, donde hablaron específicamente acerca de la migración, de la relación entre las dos naciones, la democracia, así como el cambio climático, temas fundamentales para ambos líderes.
Colombia es la llave del hemisferio y quiero decir, eso es una piedra angular y creo que tenemos una oportunidad si nos esforzamos lo suficiente para tener un hemisferio occidental unido, equitativo, democrático y económicamente próspero.
También avanzar en los acuerdos de colaboración estratégica que se tienen, en especial cuando se trata el desarrollo económico y la lucha en contra del narcotráfico desde la perspectiva que ha planteado la administración del gobierno Petro. Asimismo, se refirió al trabajo que ha venido haciendo para entregar este mensaje de menos sanciones y más democracia. Y frente a la pregunta de La Voz de América de si él era mediador entre Estados Unidos y Venezuela, respondió:
no, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México, y para destrabar, ofrecimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional, cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente para, con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela.
Así terminó la agenda del presidente de Colombia. El presidente Petro bien dijo que todavía no se ha decidido si el presidente Joe Biden estaría visitando Colombia en algún momento cercano. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca en Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en Colombia, al retorno del presidente Gustavo Petro de su visita a Estados Unidos, se reunirá con la oposición venezolana en busca de reactivar las conversaciones entre ese sector político y el gobierno de Nicolás Maduro. Manuel Arias tiene este reporte.
Una gran expectativa ha generado las reuniones que sostendrá hoy y mañana en Bogotá el presidente Gustavo Petro con representantes de la oposición venezolana, con miras a la Conferencia Internacional sobre Venezuela, a realizarse el 25 de abril en la capital colombiana. Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, indica que Colombia sería la más beneficiada con la normalización de la situación política en el vecino país.
El proceso colombiano de construcción de la paz total pasa por Venezuela. No va a haber paz total en Colombia si no hay retorno a la democracia en Venezuela.
El profesor Rodríguez asevera que el objetivo es encauzar a Venezuela hacia unas elecciones libres, pero reconoce que aún está lejos del retorno a la democracia.
Ir desescalando la dictadura venezolana, pasar de esta dinámica dictatorial hacia un autoritarismo competitivo donde la oposición tenga algunos espacios de participación.
Entre tanto, Gonzalo Oliveros, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y quien preside la Asociación Migrantes de Venezuela, respaldó la posición del presidente Petro y aseguró que incluso Estados Unidos debe estar interesado en el reinicio de las conversaciones entre la oposición y Maduro.
Creo que el señor presidente Petro construyó esa propuesta en coordinación con los Estados Unidos, porque para los Estados Unidos es importante resolver la situación venezolana como lo es para Colombia.
Finalmente, el magistrado Olivero señaló que pese al apoyo de Estados Unidos a las reuniones, no ve viable que se levanten las sanciones que pesan contra Nicolás Maduro, pero sí una posible flexibilización en las sanciones generales contra el país. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra información, el histórico lanzamiento del nuevo cohete fabricado por la empresa estadounidense SpaceX, de propiedad del multimillonario Elon Musk, dejó un sabor agridulce entre los millones de personas que siguieron de cerca este segundo intento de despegue, luego de que el lunes debiera ser cancelado en un primer intento por fallas en una de sus válvulas de combustible. Transcurrían algunos minutos después de las 9 de la mañana, hora del centro de los Estados Unidos, cuando el imponente rugido del cohete más grande construido por el hombre rompió el silencio de las cercanías de Boca Chica Beach en Texas. Cerca de allí, cientos de personas se agolparon para ver en primera fila el histórico momento y con un conteo regresivo enérgico empezaron a gritar: ¡Vamos, bebé, vamos! Luego de un despegue aparentemente normal y de estar varios minutos en el aire, se empezaron a notar los primeros problemas, ya que a la distancia se veía que no todos sus 33 motores lograron encenderse, algo que los científicos de SpaceX anticipaban era uno de los objetivos de la prueba. El cohete Starship, de casi 120 metros de altura y que no transportaba personas ni satélites, debía separarse del módulo 3 minutos después del despegue, algo que nunca ocurrió, y por el contrario, la nave empezó a dar vueltas en el aire hasta explotar y caer en las aguas del Océano Pacífico. Sin embargo, se logró ver en varios videos compartidos en redes sociales cómo el equipo de trabajo de la empresa SpaceX celebraron el acontecimiento y, como lo explicó Elon Musk, el hecho de que no explotaran la plataforma de lanzamiento ya era una gran ganancia para el proyecto. El multimillonario escribió luego en su cuenta de Twitter: un emocionante lanzamiento de prueba de Starship. Aprendí mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses.
Otros científicos de la empresa como John Inspurker, comentarista e ingeniero de transmisión en vivo de SpaceX, dijo en la transmisión: "Nunca se sabe exactamente lo que va a pasar", para luego agregar: "Pero como prometimos, la emoción está asegurada y Starship nos dio un final bastante espectacular". A pesar del vuelo abreviado, llegaron felicitaciones del jefe de la NASA, Bill Nelson, y otros en la industria espacial. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otro tema que destacamos: con la posibilidad de un anuncio de su candidatura para la reelección presidencial, Joe Biden empieza a ver las cifras de aprobación de su gestión como un elemento adicional para emprender ese camino. Pero, como ha sucedido en los últimos meses, esos niveles no son los que el mandatario y los demócratas esperan. Y una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press NORC, el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, muestra que solo alrededor de la mitad de los demócratas cree que el presidente Joe Biden debería postularse nuevamente en 2024. Pero una gran mayoría dice que es probable que lo apoyen si se convierte en el candidato. La consulta muestra que el 26% de los estadounidenses en general quiere ver a Biden postularse nuevamente, una ligera recuperación del 22% que dijo eso en enero, mientras que el 47% de los demócratas dicen que quieren que se postule, también ligeramente por encima del 37% que dijo eso en enero. La ambivalencia entre los votantes demócratas se produce cuando el presidente Biden se prepara para anunciar formalmente su campaña de reelección de 2024 tan pronto como la próxima semana. Coincidentemente, ha estado mirando el martes 25 de abril, 4 años después de que ingresó a la carrera presidencial de 2020, aunque aún no se toman decisiones finales. A pesar de la renuencia de muchos demócratas a ver a Biden postularse para otro mandato, el 78% de ellos dice que aprueba el trabajo que está haciendo como presidente, y un total del 81% de los demócratas dicen que al menos probablemente apoyarían a Biden en una elección general si él fuera el candidato. El mandatario estadounidense pareció insinuar que se limitaría a un solo mandato en la Casa Blanca, enmarcando su candidatura como un puente hacia una nueva generación de líderes demócratas. Sin embargo, mientras estuvo en el cargo, dejó en claro sus intenciones de que volvería a postularse para un segundo mandato. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. El regreso del fenómeno meteorológico de El Niño podría establecer este año temperaturas récord. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Los científicos del clima advirtieron que el 2023 o 2024 podría establecer un nuevo registro de modelos de temperatura promedio, impulsado por el cambio climático y el regreso anticipado del fenómeno meteorológico El Niño. Sostienen los expertos que después de 3 años del patrón climático de La Niña en el Océano Pacífico, el mundo experimentará un regreso a El Niño, la contraparte más cálida a finales de este año. El Niño normalmente se asocia con altas temperaturas extremas a nivel mundial. Todavía no se sabe si esto sucederá en el 2023 o 2024, pero va a ocurrir, dijo Carlo Buontempo, director de Copernicus Climate de la Unión Europea. El año más cálido registrado hasta ahora fue 2016, coincidiendo con un fuerte El Niño, aunque el cambio climático ha alimentado temperaturas extremas, incluso en años sin el fenómeno. Friederike Otto, profesora del Instituto Grantham del Imperial College de Londres, dijo que las temperaturas provocadas por El Niño podrían derivar en olas de calor severas, sequías e incendios forestales, y dijo textualmente: Si se desarrolla el Niño, hay una buena posibilidad que el 2023 sea aún más cálido que el 2016, considerando que el mundo ha seguido calentándose a medida que los humanos siguen quemando combustibles fósiles. Europa experimentó su verano más caluroso en 2022, mientras que las lluvias extremas provocadas por el cambio climático causaron inundaciones en Pakistán y en febrero los niveles de hielo marino en la Antártida alcanzaron un mínimo histórico. La temperatura global promedio del mundo es ahora 1.2 grados centígrados más alta que en la época preindustrial, concluyó Copernicus. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington DC.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y cambiamos de rumbo informativo. El riesgo de un brote de enfermedades prevenibles por vacunación se encuentra en su punto más alto en los últimos 30 años en las Américas, alertó la OPS. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Con más de 2.700.000 niños y niñas menores de un año que no recibieron todas sus dosis de vacunas en 2021 en las Américas, el riesgo de brotes debido a enfermedades prevenibles por vacunación se encuentra actualmente en su punto más alto en 30 años, según reveló la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, puntualizó en conferencia de prensa.
Nuestros programas nacionales de inmunización han sufrido graves retrocesos en la última década. Hemos sido testigos de caídas en las tasas de cobertura de vacunación, de una financiación inadecuada para la vacunación y de una creciente reticencia a la vacunación vinculada en parte a la desinformación.
La información proporcionada por la OPS expone el riesgo inminente de brotes de nuevas y emergentes enfermedades en un nivel nunca antes percibido en las últimas 3 décadas. El doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo de inmunización de la organización, detalló.
Otros países, por ejemplo, el polio, el sarampión, la difteria, no estarían lejos de volver, pero por eso es importante siempre fortalecer el programa de vacunación y sobre todo hacer análisis estratificados.
La semana de vacunación en las Américas se realizará del 22 al 29 de abril y es una iniciativa que desde su creación hace 20 años ha complementado los programas nacionales de inmunización, logrando que más de 1.000 millones de personas sean vacunadas. Sala de redacción, Voz de América.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El ente que organiza la elección que definirá al candidato presidencial de la oposición venezolana iniciará un proceso de consulta para evaluar los próximos pasos tras la respuesta del Poder Electoral sobre su asistencia técnica. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Luego de que el Consejo Nacional Electoral consideró inviable una serie de peticiones de la Comisión Nacional de Primaria de la oposición para obtener su asistencia técnica, el ente encargado de organizar la primaria presidencial opositora anunció que iniciará un proceso de consultas con los distintos sectores políticos y sociales que han acompañado el proceso para determinar cómo será llevado a cabo. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, admitió que por cuestiones de tiempo la consulta debe ser rápida, sin embargo subrayó que paralelamente seguirán adelante con los otros procesos que involucran la primaria, y reiteró que en ningún caso la identidad de los electores está en riesgo.
Pronto iniciaremos un encuentro con los precandidatos para la preparación de 2 documentos fundamentales que deben estar listos para la fecha de las postulaciones. Uno es el programa mínimo de gobierno y el otro la declaración de principios democráticos.
Respecto a la participación de los venezolanos en el exterior, Casal aseguró que próximamente harán anuncios.
Nosotros hemos ido avanzando en la dirección de crear y poner ya en uso una aplicación web para un registro de venezolanos que están en el exterior, para la actualización de la dirección, para que puedan votar en la primaria. y también hemos estado trabajando bajo datos oficiales de las respectivas autoridades migratorias sobre el número de venezolanos en cada ciudad para, a partir de allí, entonces pensar en el voto en el exterior en ciudades de especial concentración de venezolanos.
Está previsto que la oposición venezolana celebre una elección primaria el 22 de octubre, en la que definirá a la persona que se medirá con el candidato del partido de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el uso del chat GPT en una audiencia en la que se trató el caso de tres periodistas en Bolivia genera polémica y sectores de la prensa expresan su rechazo. Los detalles con Fabiola Chambi.
Asociaciones de periodistas de Bolivia denunciaron vulneraciones a la ley de imprenta debido a que en el caso de tres periodistas del departamento de Santa Cruz que fueron llevados a una audiencia en el marco de la justicia ordinaria, no se tomó en cuenta el debido proceso en el ejercicio del oficio periodístico. El pronunciamiento emitido por el gremio también rechaza el uso del chat GPT, una tecnología de inteligencia artificial que fue empleada por los vocales de la corte para emitir el fallo. En diálogo con La Voz de América, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, dijo que es un nefasto precedente para el trabajo de la prensa en el país.
Los periodistas están bastante atemorizados por esa situación y más por el pedido de uno de los dos vocales que se los procese por violencia mediática, ¿no? Nos encontramos atacados por varios flancos y nos viene esto como una estocada para el periodismo boliviano.
Ante las críticas, el vocal de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Jimmy López, justificó la aplicación de esta herramienta de inteligencia artificial.
Hicimos esto precisamente para agilizar, uno, la administración de justicia, para transparentar la decisión del juzgador.
Si bien el chat GPT se está popularizando en diferentes áreas, hay riesgos en su aplicación y sobre todo en la administración de justicia. Según explica La Voz de América, el magíster en Derecho de Nuevas Tecnologías y abogado de Serviéremos Suárez, David Oliva.
Una pregunta muy sesgada. Se entiende que la respuesta va a salir sesgada. ¿Cómo fue este caso, no? Que se hizo una consulta sin dar toda la información disponible y la respuesta, claro, fue sesgada, ¿no?
Los periodistas fueron llevados a esta instancia porque difundieron información sobre un caso de violencia hacia la mujer con los respaldos de la víctima, pero luego esta se arrepintió y presentó la demanda. El fallo dio la razón a la mujer y determinó que los medios deberían eliminar imágenes de la publicación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el lanzador de los Mets, Max Scherzer, fue suspendido el jueves 10 partidos por las Grandes Ligas tras ser expulsado por tener una sustancia desconocida en su mano durante el partido. Scherzer inicialmente apeló la suspensión, pero desistió poco después. A cambio, la multa se redujo de $10,000 a $5,000. La sanción fue impuesta por Michael Hill, vicepresidente de operaciones de la Major League Baseball. Scherzer se convirtió en el tercer pitcher suspendido desde que las mayores decidió poner mano dura contra el uso de sustancias pegajosas en junio de 2021. Héctor Santiago de Seattle fue penalizado el 28 de junio de ese año y Caleb Smith de Arizona el 24 de agosto. Ambos fueron suspendidos por 10 juegos. Las tres inspecciones que derivaron en suspensiones involucraron al umpire Phil Cusi. Y en el baloncesto de la NBA, Joel Embiid cogió casi todo el encuentro y quizás tuvo un poco de suerte después de que no lo expulsaron por patear en la ingle a un jugador de los Nets. Bloqueó una potencial canasta del empate a 8 segundos del final. Y los 76ers de Filadelfia superaron por 102-97 a Brooklyn para irse arriba 3-0 en la serie de primera ronda. Tyrese Maxey desempató el juego con un triple a 44 segundos del final por los 76ers, que podrían barrer la serie con una victoria el sábado en Brooklyn. después de que James Harden fue expulsado en el tercer periodo por otro tiro en la ingle y que Embiid no se vio tan dominante como es de costumbre. Maxi tomó las riendas de la ofensiva y anotó 8 unidades. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Fiscales en el estado de Nuevo México retirarán un cargo de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin en el incidente de 2021 que resultó en el fallecimiento de la directora de fotografía Halina Hutchins en el set de filmación de la película Rust. Baldwin y la supervisora de armas del filme Hannah Gutierrez Reed fueron acusados de homicidio involuntario. Baldwin estaba apuntando con una pistola a la directora Hutchins durante un ensayo cuando el arma se disparó, dando muerte a Hutchins e hiriendo al director Joel Sousa. Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él nunca apretó el gatillo. Un informe forense, sin embargo, del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, encontró que el arma no pudo haberse disparado sola a menos que se apretara el gatillo. Los abogados de Gutierrez Reed dijeron que esperan plenamente que al final del proceso Hannah también sea exonerada. Entre tanto, la producción de Rust reinició en el estado de Montana esta semana. El cantante surcoreano Moonbin, miembro de la banda de K-pop Astro, falleció a los 25 años de edad, dijo el jueves su sello musical Fantagio. Moonbin fue un niño actor antes de hacer su debut como miembro de Astro en 2016. El artista tenía previsto participar en un concierto en la ciudad de Busan el próximo mes como parte de la subunidad Moonbin y Sanha. Medios locales informaron que el cantante fue encontrado muerto en su residencia en Seúl y que se sospecha fue un suicidio, que es una de las principales causas de fallecimiento entre los jóvenes en Corea del Sur. Paramount Global presentó una contrademanda contra Warner Bros. Discovery por los derechos de transmisión de la comedia animada South Park. En un tribunal del estado de Nueva York, en Manhattan, Paramount busca más de $52 millones en derechos de licencia que supuestamente Warner se ha negado a pagar y cientos de millones de dólares que supuestamente Warner todavía le debe. El litigio se deriva del acuerdo de Warner de 2019 para pagar a Paramount y a los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, más de $500 millones por el derecho exclusivo de transmitir más de 300 episodios existentes y 30 nuevos episodios de South Park a nivel nacional en HBO Max. Despedimos el segmento de hoy con Escalera al Cielo, o Escaleras al Cielo en plural, Stairway to Heaven, una canción de la agrupación británica Led Zeppelin que la Biblioteca del Congreso estadounidense incluyó este año en su Registro Nacional de Grabaciones, argumentando el impacto musical y cultural de la pieza y su preservación para próximas generaciones. Desde la Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Que tengan un feliz fin de semana.
Así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.